Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vicente Olaya, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, me veo como el García por medio. ¿Eh? Tú eres Vicente García Olaya. Pero no,
bueno, soy González.
Ah, González. Bueno, pues menos mal que me como el García. Está muy bien.
Me llamó un juez a declarar y decía, yo estaba sentado y decía, señor García.
Y tú
yo,
nada.
Yo sentado, señor García. Y yo sentado. Y en cuanto se acerca, me dice, ¿pero usted no es el señor García? Digo, soy el señor González. No, como le voy a escribir buen eje, pues entonces me sé que era García.
Que eso nos pasa a todos, con la G punto. Bueno, que vienes de León.
Que sí, he estado en un sitio maravilloso, que vamos a contar en unos días en el país, y es la historia de la última ciudad que resistió a las legiones romanas.
¿Y tú,
me encantan esos temas, me parecen maravillosos.
Y dirás que ha sido un viaje de trabajo.
De trabajo sí, hacía un frío, por cierto, en León, y una niebla.
¿Qué quieres que haga en León? ¿25 grados y en bañador? Estamos en noviembre, compañero, en León, o sea...
Estuve en un pueblo que se llama Mansilla de las Mulas, que es muy bonito, además, es uno de los pueblos del centro de León.
¿Pueblo de Pedro? Mansilla, se lo preguntaré el próximo día. Pero bien, merece la pena, el yacimiento. ¿Y cuándo lo sacáis en el país?
Pues esta semana lo sacaremos.
Ah, muy bien, pues estaré muy atenta y a ver si me animo. Que a mí lo de los yacimientos arqueológicos me gusta. Sí. Bienvenido, Vicente. ¿Tú por dónde has andado, Esther Jaén? Buenas.
Buenos días. Yo por la ciudad que tanto irrita... Vicente, para transitarla en coche.
A la calle Alcalá. No sé qué hacer, no sé cómo ir.
¿Tienes que ir a la calle Alcalá? ¿Cuándo?
Mañana. Estoy hundido.
Perdona, yo tengo que estar a las 2:30 en pleno barrio de Salamanca y estoy
el barrio de Salamanca...
Perdona, el barrio de Salamanca será muy transitable, todo lo que queráis, pero a ver cómo llego desde aquí, cuidado. A ver, hombre, Nieves Ortiz.
Que os vayáis en buenos días, que os vayáis en patinete los dos. No me digas eso. Y echéis carrera,
Pues no me veo yo.
Yo no he visto a ser ningún concejal en patinete.
Vaya usted en patinete,
pues quiero ver yo a los concejales con detrás con los escoltas en patinete.
Oye, pero vaya usted a la velocidad que corresponde y como Dios manda. Exacto. No me vaya como loco.
Bueno, han interceptado a dos individuos que iban a 80 por hora, yo no sabía que los patinetes alcanzaban esta velocidad. Sí. Nieves, por cierto, buenos días. Que como eres de la casa, ya la confianza das.
Yo es que vengo en patines, voy por la redacción y
cosas. Sí, 80 kilómetros por hora.
Yo cuando lo leí no daba crédito, decía, pero ¿pueden alcanzar esa velocidad? No me lo puedo creer, ¿estarán trucados? Pero parece que sí, porque además es que les multaron. Es la primera multa que se ha puesto por exceso de velocidad.
Claro. Y ayer vi un ciclista que además le cayó, sumaba como 1.200 euros de multa entre todo lo que llevaba. El casco le llevaba atado al cinturón, o sea, a la espalda. Sí. Fenomenal.
Estupendo, por si te caes, ¿verdad? Claro.
Sí, la rabadilla la tienes cubierta. Bien. Sí.
Luego llevaba el móvil en la mano derecha, o sea, conducía solamente con una mano.
Sí.
Y encima iba por una zona por la que no podía transitar, en definitiva. Y encima había dado en la tasa de alcohol, que yo digo, no tenían que haber una multa, tenían que haber premiado cómo podía llevar esa bici, por favor, sin caerse.
O sea, tasa de alcohol sin casco y hablando por el móvil.
Seguro que diría, es que la gente me tenía manía.
Seguro.
Vamos. Efectivamente.
Fijo. Pues bueno, venga, ya que estamos con medios de comunicación, voy con las noticias del día que tienen que ver con este asunto. El Estado dejará de ingresar más de 23.000 millones de euros anuales con el fin de los coches de combustión. De esto hemos hablado estos días pasados a raíz del anuncio del gobierno que pretende acabar, finiquitar con todos los coches de gasolina, de gasóleo y de gas natural.
No sé quién publica esa noticia, pero es falsa.
¿Cómo que es falsa?
Vamos a ver, el Estado no va a dejar de ingresar 23.000 millones. El Estado va a cargar a la electricidad los 23.000 millones. Ya. Vamos, ya te digo yo.
Y tanto. O sea, otro
esto
más
como
en
lo
la
de las
factura
hipotecas,
de la luz.
Los bancos, ¿no? Y
porque al final, aunque no tengas coche, vas a pagar un suplemento en la electricidad. Pero de verdad, ¿qué os creéis que el Estado va a dejar de ingresar 23.000 millones de euros?
No.
Eso no se lo creen ni que ha escrito esa noticia, que no sé quién es.
Yo no me lo creo. No, porque se hace un cálculo, pues tanto que se ingresa por esto, pero los impuestos, las tasas y todo, van cambiando y van fluctuando. Y más en 20 años... Que es a 20 años vista, cuando se, 22, cuando se dejaría de fabricar, caso que eso siga adelante.
Dentro de 22 años.
Dos calvos.
22 años, la tecnología no tiene nada que ver con la actual. Eso para empezar.
Que vamos a ir en
posiblemente drones. Haya coches de hidrógeno, pues, o atómicos, o no sé, o lo que sea.
Con
y
uranio empobrecido.
Lo que no puedes hacer es que, imaginemos que la tecnología sea la misma.
Sí.
Yo vivo en un piso en el centro. ¿Dónde lo cargo?
Ya.
¿Dónde?
Pues no sé.
En ningún sitio.
Pues habrá que reconvertir la gasolina en centrales nucleares, esto, de estas eléctricas.
Esto te lo cuento, porque para mi sorpresa, hace pues ahora 10 años o así, ¿no? Bueno, me invitaron a la presentación de un coche eléctrico, una marca de coches, y yo, que no soy experta en la cuestión, lo único que me preocupaba era, este coche, después de probarlo, esto no hace ruido, esto atropellará a mucha gente, ¿no? Y a las palomas y a todo eso, bueno. Pero, hablando en serio, los que sí hacían motor preguntaban cosas como la autonomía que tenía de circulación y tal, y cómo se podía cargar. Entonces, esa empresa, que era una empresa de fabricante de vehículos, decía, no, esto está todo pensado, las gasolineras ya no son gasolineras o van a ir fluctuando, dice, y cambiando y transformándose. Entonces, en vez de poner gasolina, tú paras y coges la batería del coche y la cambias por otra batería que ya está previamente cargada en las gasolineras.
Vamos a ver, lo que se quería poner es lo que se llaman las electrolineras. Entonces, lo que pasa es que para conseguir que el 80% de tu coche esté cargado, necesitas dejarlo ni más ni menos que media hora.
Sí. 40 minutos y es más.
Hombre, ya me
ahora. Pero tú mismo has dicho que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, y te digo que ya en aquel momento, y de esto hará aproximadamente unos 10 años, decían, no, si es que la idea es tú coges, paras, coges la batería y la intercambias por otra batería.
Cuidado, compañera,
que ya está
no
previamente
es
cargada.
No es batería, es pila de hidrógeno.
Pues pila de hidrógeno, lo que sea.
Están diciendo.
El chisme que da... yo le llamo batería, por familiarizarme con la cosa. Porque si te... Disculpe, mi pila de hidrógeno. Entonces, además, había otro negocio paralelo, que era el que fabricaba las pilas de hidrógeno, hemos quedado.
Sí.
Pues eso, las baterías y las comercializaba, etcétera, etcétera.
Como que en cambio llama una bombona de butano.
Efectivamente, pero que tú tienes sitios de repostaje de tu bomboncilla. Ahora, también te digo que entonces hablaban de una autonomía de 100 kilómetros y ya estamos hablando de mínimo 300 de los
400,
vehículos.
300, 400.
Hombre, por tanto,
400 no es mucho,
de aquí a 2040, si es que entonces se dejan de fabricar, yo creo que, en fin, que habrá cambiado todo tantísimo que hacer estas proyecciones y aproximaciones un poco...
Mira,
lo que pasa es que hace 10 años...
Son los Tesla, que tienen a lo mejor...
Sin ideas. Conductor. Que, no, por cierto, coches que son capaces de funcionar sin conductor. Es decir, vuelvo a decir, la tecnología avanza tanto que seguramente podremos cambiar la pila o batería o el hidrógeno o lo que
¿cómo
sea.
¿Cómo vas a regular la tecnología de dentro de 22 años?
Claro,
a lo mejor íbamos en Omni, yo qué sé.
Estamos ya invirtiendo en inteligencia artificial.
En patinete eléctrico.
¿Seguro?
Volador.
Claro.
¿No? Oye, el otro día contábamos, o venía en una... Sí. En la contra de un periódico, que en Dubái ya había una patrulla de policía que
van en motovoladora.
Una motovoladora.
Sí. Que es muy bonito.
Que costaba
esto.
Como unos 500.000 euros.
Una pasta, claro, calderilla allí, para los jeques, claro. Que estarán que echan las muelas con todos estos planes, me imagino yo, porque se les acaba el chollo del petróleo. Veremos
de
todas formas, el petróleo va a seguir funcionando, se va a seguir necesitando. Hay muchísimos más. Bueno, el 90% de los materiales llevan petróleo.
Ya.
Desde la tinta hasta el ordenador, hasta la ropa que llevamos.
Los plásticos,
absolutamente
todos.
Todo.
Sí, a mí me sorprende un poco poco. Se está hablando de plazos muy extensos en el tiempo, pero tú misma, Esther, estás diciendo que fuiste hace 10 años. Es que ha pasado ya 10 años desde que este debate está y el horizonte, ¿no? Y tal. Que parece que se antoja muy, muy lejano, pero yo digo, ¿y qué han estado haciendo? Porque igual que los móviles han evolucionado tantísimo y a la mínima de cambio ya tienes otro nuevo que te hace el qué.
Incluso demasiado. Evolucionan demasiado, claro, yo creo.
Pero llama la atención.
De eso. ¿Tú
lobby, pues por eso.
Lo que han hecho es lobby. Porque claro, es industria.
Porque hay una industria que vive de los carburantes. Claro. Por lo tanto, esa industria tiene que permanecer, irá muriendo, porque está claro que va a morir en un tiempo, pero lo que no puede ser regular cuándo va a morir.
Esta morirá es una muerte cuando anunciada. Diga la, bueno, pues eso la Unión Europea sí lo regula, porque en los acuerdos de París, vamos a ver, que Angela Merkel haya dicho que en 2030 en Alemania, por cierto, donde la fabricación de vehículos automóviles es una de las grandes industrias, haya dicho que en 2030 ya no se fabricarán, esto no es espontáneo, es porque en los acuerdos de París ya la Unión Europea dice hay que dejar de fabricar estos vehículos con combustible, en fin, hay que ir a otro modelo que sea sostenible y que sea mucho menos dañino para la salud. Como lo dice la Unión Europea, pues todos intentan aquí adaptarse y poner sus fechas, sus normas y tal, pero de aquí a 20 allí, años veremos las cosas claro, que surgen.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que tenemos bastante más cerca es esa posibilidad de que nos cobren peajes en las autovías. Fomento ha propuesto peajes, como saben ustedes, para mantener bien, porque dicen que es que con el dinerito que recaudan de los impuestos, porque no les da para mantener el firme en condiciones y que seguramente pues va a haber que echarse mano al bolsillo para poder circular por nuestras mejores carreteras. Aún no se sabe qué coste tendría esto, pero están empezando a calcular, las constructoras y demás están echando, han sacado la calculadora y la cifra que se baraja es de 3 céntimos por kilómetro. Esto haría, por ejemplo, que muchos viajes, por ejemplo, Madrid-Santiago, fueran más baratos en tren o en avión. Porque, claro, tú calculas Madrid-Santiago a base de 3 centímetros, porque se te ponen 18 euros y pico, más los 60 euros de gasolina de momento que hay que pagar, pues se te pone la cosa en 78 euros.
Más los 15 o 16 de la autopista de peaje de Granero.
Exactamente.
Que ayer lo pagué, por cierto.
Vale, en tren te sale esto mucho más barato y en avión, pues también. Entonces, no sé yo.
Pero vamos a ver, ¿por qué no ponen impuesto a la sanidad y otro a la educación y otro a la seguridad?
Pues sí.
O sea, ¿por qué tiene que pagar?
Perdona, por desgaste de acera. Yo me estoy temiendo el desgaste de acera en cualquier momento.
Pero vamos a ver,
cuidado.
Nosotros en Madrid pagamos un impuesto de circulación. Ahora mismo, dentro de unos días, no vamos a poder circular por 400 hectáreas de Madrid capital. Digo yo que bajarán el impuesto de circulación en el tanto por ciento.
Es una broma, ¿no?
Es que es toda una broma. Es que ¿cómo te pueden decir que pagues ahora por circular por una autopista que ya está construida y que la has pagando el IBI, el IPC, el no sé qué, todo lo que... El IRPF,
mira,
todo
te voy a decir, tú te compras un coche en estos momentos y pagas el IVA, ¿vale?
Sí.
El impuesto de matriculación, el impuesto de circulación, que sé, además, cada X tiempo, otra vez. Todos los impuestos que hay sobre el carburante. Y encima, también, la etiqueta famosa de si B, C o D.
O sea, las multas.
Al
que
final,
no he ido por ella.
Estamos pagando 9 impuestos sobre impuesto a la hora de tener un coche.
Yo tenía un profesor en el colegio
9.
Que me daba literatura, que nunca lo olvidaré, que no tenía coche, porque él había hecho cálculos, te estoy hablando del año catapún,
sí,
y le salía mucho más barato ir en taxi a todas partes que comprar.
Es que a la hora
coche.
De la verdad es así. Es así.
Sí, sí, tú
no, empieza a hacer cálculos.
Depende de dónde vivas.
No.
Hombre.
Y si vives en Madrid, mucho más.
En Madrid,
si tú tienes que pagar un coche que vale 10.000 euros.
Ajá.
Más el seguro,
más el seguro.
No, perdona. Allá va el IVA, ¿eh? Allá va el IVA.
Más la gasolina.
Más la matriculación. Más el impuesto de circulación. Más un garaje. Más
euros todos
más para aparcar por la hora. Más la etiqueta. Más los impuestos de la gasolina. En fin.
Hombre, a ver, yo por ejemplo...
Que al final acabas... Dices, esto no sale. Cuenta con paga, no sale.
Que no
yo que formo parte del distrito de Madrid, es Vallecas,
sí.
cuando me planteo, he quedado con vosotros a cenar,
sí,
y hemos quedado en el centro, sí que dices, bueno, si encima me voy a permitir tomarme una copita de vino y no quieres tampoco que luego sí, te puedan parar y demás, te llevas el coche, tienes que aparcarlo en un parking, primero, que no esté completo.
Claro.
Segundo, súmale el parking.
Claro.
Que al final dice, venga, me cojo un taxi, pero es el taxi de ida, el taxi de vuelta, que te sale más caro que la cena. O sea, que tú, irte a cenar un día a Madrid, te supone, bueno...
Pues nada, en casa.
¿Es así? Los restaurantes y los bares están que se suben por las paredes. Claro. Pero si es que es lógico. Uh-huh. Es que no se ha pensado en eso. Es decir, es que muchas cenas de Navidad no se van a hacer en el centro. Pero ¿cómo van a hacer una cena de Navidad en el centro si solamente ir y volver, lo que te cuesta la gasolina más el parking más... O sea, al final te dejas, sin haber empezado a comer, a lo mejor 15 euros.
La lista de la compra, de una vez que vas a comprar, que sí. Bueno, que te sale una cena por más de 100 euros, ya claro, te lo digo
sí,
yo.
Sí, sí, vamos, esto es un escándalo. Pues fijaos, vosotros echáis las muelas porque tenéis que hacer este tipo de desembolsos. Imaginaos cómo tiene que estar Susana Díaz. Susana Díaz tiene que estar la mujer fatal. ¿Por qué? Bueno, porque hemos conocido cuál es el patrimonio de distintos políticos y entre ellos el de Susana Díaz. ¿Qué es lo que ha declarado la actual presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar el título? Pues una vivienda de 14.000 euros... un depósito bancario de 30.000, pero es que en la cuenta corriente, señoras y señores, esta mujer tiene 80 euros con 80 céntimos. No llega a final de mes. ¿No llega a final de mes?
¿Pero cómo que la casa vale 14.000 euros?
A ver,
para tasada en eso.
Chabolín.
Vivienda de 14.000 euros, depósito bancario de 30.000 euros, según el boletín oficial del Parlamento Andaluz, que es que no me... y un saldo en su cuenta bancaria que no llega a los 81 euros. 80 con 80 y pico euros.
Será una equivocación, serán 140.000 euros. Pero como,
valor
perdón,
catastral...
Pero vamos no a ver, si el valor catastral está a veces es superior al de mercado. Me pasó a mí comprándome a una plaza de garaje que pagué, recuerdo, 1.5 millones de pesetas y estaba valorada en 2 millones y tuve que pagar los impuestos por 2 millones y por más que le enseñaba los papeles al señor del registro me decía que no, verde las han segado.
Da igual.
Vamos.
Sí. Bueno, pues si el boletín oficial del Parlamento Andaluz no está en las cifras que son, allá el boletín, pero yo leo este documento que se supone que es oficial y que algo pinta. Boletín oficial del Parlamento Andaluz. A mí lo de la vivienda, oye, a saber.
Que no, que no.
No tengo ni idea.
Casas de 14.000 euros, de verdad.
Pero cuentas corrientes a 15 de noviembre con 80, es que me preocupa mucho. Es que esta mujer no llega a final de la semana.
De valor catastral, vuelvo a decir, 14.212 euros de valor catastral.
Que el valor catastral se acerca mucho al valor de mercado.
No,
puede ser inferior.
No, en todas
partes. No va a ser 10 veces menos. Porque cuando tú vas a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, no te cobran por 14.000 euros, te lo cobran por 140.000.
Porque se revisa el catastro. En Madrid se ha
revisado.
Claro, porque en Madrid se ha revisado al alza en repetidas ocasiones. Pero no, esta señora no vive en Madrid.
Pero vive en Sevilla.
No sé si vive en Sevilla, bueno, pues, ciudad o en algún pueblo.
Yo me hago una pregunta.
Pero en las montañas,
pero los valores catastrales suelen estar por debajo.
Y muy por debajo.
Me hago una pregunta que os lanzo. Vamos a ver. ¿No os parece un poquito curioso, no además que coincida con el CIS, ¿no?, que tanto le favorece y del que tanto se habla ahora que está en campaña electoral a Susana Díaz, sino que justamente sea ahora, cuando ella lleva ostentando este cargo desde hace tiempo, que salgan estos datos que son bastante populistas, porque cualquiera es como que empatiza, ¿no? Fíjate, pues es que tiene 80 euros en la cuenta, más allá de que tenga un depósito de 30.000. Pero es como que qué cercana, qué humana, que tampoco, ¿sabes?, que uno no se hace rico a costa de la política. Me sorprende, ¿no?, un poco, a mí particularmente, que justamente esto se conozca ahora.
Porque a mí que tenga 80 euros yo lo entiendo. Hay mucha gente que tiene 80 y quien tiene menos 200 en
pero
la cuenta.
Pero que es como que humaniza
que
al político.
Pero tenga la casa de 14.000 euros, perdona, Nieves, es que no me lo creo.
Bueno, es que pero no aparte ser. De eso, o sea, ¿no es así un poquito ahora? Así que estamos en campaña.
Está indignado, Vicente, está haciendo cálculos mentales pensando lo que le cuesta a él su casa.
Oye, me voy a meter, porque es verdad que esto lo publica el diario EFE, ya me haces dudar, me voy a meter, pero que es verdad que está
boletín
publicado.
Boletín oficial del Parlamento Andaluz.
El valor catastral
valor
no tiene
catastral
nada
de,
que ver
de
con
vivienda.
El valor de mercado. De
no, pero luego repercute mucho en el IBI,
que sí,
¿eh?
Que claro,
cuidado.
Es que luego el IBI será... Te mete un diferencial que luego entra el ayuntamiento y dependiendo de la calle en la que vivas, te mete uno más bajo o más alto, dependiendo que si vives en un un barrio malo o en un barrio bueno. Pero el valor catastral, pues es que estoy harto de verlo. No hay valor catastral de 14.000 euros en una capital, a no ser que sea una habitación.
Bueno, volveremos a repasar los datos, por si nos hemos equivocado, que todo el mundo es humano, pero esto es lo que tengo yo delante de mi nariz en estos momentos. Y dice esto. Vamos a... Tú lo estás mirando, ¿no?
Sí, yo estoy leyendo.
Pues venga, un poquito de publicidad y retomamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
El equipo de investigación de Buenos Días Madrid se ha puesto manos a la obra y efectivamente lo que aparece en el boletín oficial de Andalucía es que Susana Díaz tiene una vivienda con un valor catastral de 14.000 euros. Pero es que Juanma Moreno, es decir, el candidato del Partido Popular, declara tener una vivienda en Málaga con un valor, atento Laia, de 82.874 euros y otra vivienda en Madrid por valor de 48.821 en Madrid, dice el
catastro,
por Dios.
El valor catastral es igual al valor catastral del suelo más el valor catastral de la construcción.
Sí.
Y no puede superar el valor total de la... Pero que no puede superar no significa que valga 10 veces menos. Tampoco me creo el de Juanma Moreno, porque cuando voy yo a...
Y el de Teresa Rodríguez...
Tampoco
Teresa
me lo
Rodríguez,
creo. No me creo
espérate,
nada.
La de Teresa Rodríguez, 16.500... Vamos, que
pero
nos vamos
que llame
todos
a alguien
Andalucía.
Que diga que acaba de pagar ahora el impuesto. Hombre, que ya verás como no le han dicho que el valor de su casa es 20 veces menos de lo que está
espérate
pagando.
Espérate que
hombre.
Llega el IBI, que este es el mes del IBI.
Claro, pero...
Aquí en Madrid, último día de este mes, último día para pagar el IBI. Bofetada del IBI.
Siempre se me olvida lo de dividirlo en tres, que esto luego...
¿Que se puede dividir en tres? Pues mira, no está mal que lo digamos.
Y hasta en cuatro, ¿no? ¿Puede ser?
No, ya tanto, no yo, como a mí si me...
Que sí, que yo lo tengo dividido, por eso te digo, pero no sé si eran tres o cuatro.
Bueno, que seguimos con cosas muy curiosas que ocurren a lo largo y ancho de este país. La Comunidad Valenciana ha tenido que rectificar una orden que iba en marcha, por la cual iba a prohibir la incineración de los obesos mórbidos porque utilizaban demasiado combustible y esto contaminaba demasiado el aire. Claro, esto se ha filtrado y el personal ha puesto el grito en el cielo y ha dicho, vamos a ver. Esto es una discriminación clarísima y es una barbaridad. Han dado marcha atrás, pero ahí estaba la orden, ¿eh? A punto de salir. Si esto no se llega a filtrar a los medios de comunicación, ahí que vamos. Pero adelante con los faroles.
¿Qué mente enferma puede decir que no se incinere a una persona obesa porque se gasta demasiado combustible?
Obesos mórbidos.
Bueno,
no,
me da igual, pobre gente.
Sí,
o sea,
hombre,
como
evidentemente.
Como si es súper mórbido. Pero ya. ¿Qué mente enferma puede decir que no se puede incinerar porque se gasta demasiado combustible y eso contamina?
Ya.
Pero voy a intentar,
Dios,
ser amable,
es esta.
Que
pues
estamos amable. A jueves y mañana es viernes y luego viene el fin de semana. Rectificar es de sabios.
Ya. Y ahí lo dejas, ¿no?
Ahí lo dejo.
Directamente. Ahí. Bueno, hay distintas asociaciones que han puesto el grito en el cielo, ya no solamente por esto, sino por la discriminación. Han querido poner el dedo en fin, sobre este problema, señalar este problema que tienen las personas con una obesidad importante. Pero ya no solamente en esto, que es una atrocidad completamente, sino, por ejemplo, en los asientos de los aviones, a la hora de ir a un restaurante donde no encuentran sillas de su tamaño, en fin, todo este tipo de cosas. Que seguramente ahí hay un problema de fondo pues bastante más profundo que lo que es esta noticia tan llamativa que hablaba de la prohibición de incinerar a personas con obesidad mórbida por la cantidad de combustibles que necesitaban y que no tanto por el dinero del combustible sino por la contaminación al aire de, en fin, el
que
resultado de esta cosa
Carmen,
tan macabra.
Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera, decía que, en fin, hablando de este tema, pero se lo están diciendo en Valencia, donde además hacen toda la pirotecnia con las fallas.
Venga, pólvora al medio ambiente y luego, es verdad,
Pero fijaos qué dato, la obesidad va a afectar a una de cada dos personas en el 2030, que ya no tendremos los coches contaminantes, si no se toman medidas contra lo que ya se considera una epidemia. Se ha duplicado en los últimos 20 años, estamos hablando de un problemón importante, más allá de lo que pueda afectar, ¿no? Que es que se está disparando y bastante el número de obesos. Ya de por sí es bastante doloroso, angustioso
y duro,
vivir
con este problema
a diario, como para que encima tengan la discriminación, no del que te mira y del que te insulta, cuando uno además esto es una enfermedad, sino que encima te digan que no te vas a poder morir a gusto.
Yo al que ha escrito esto, o sea, al que ha hecho esta ley, le despedía directamente.
Pues
pero
sí.
Vamos, de verdad.
Pues sí.
Me parece una humillación a la gente que sufre esa enfermedad.
Pero fijaros que hace no demasiado tiempo, un joven, si os acordáis, que pesaba 350 kilos, una de las personas con más peso de este país, tuvo cantidad de problemas para ser atendido en el hospital porque no había camillas. No había camillas que me aguantasen ese peso.
Ni camillero que lo resista,
efectivamente.
Que son los bomberos los que rescatan a estas personas cuando tienen alguna dolencia, no pueden bajar, entonces tienen que subir a sus ventanales y con una grúa bajarles. Imagínate también el espectáculo, ¿no?, de la gente, es bastante, en fin, bochornoso.
Muy bochornoso.
Pues, muy bochornoso, y es un problema, yo creo que si hay... Fíjate que están muy bien estas campañas en contra de la anorexia, de la delgadez excesiva, de que, en fin, hay que dejar sobre todo a las mujeres, que seguimos siendo las grandes perjudicadas en este tema, que no hay que agobiar con el tema del peso. Pero no hay que agobiar ni por un lado ni por el otro, ¿eh? A mí me preocupa mucho esta moda de las modelos hipercurvis.
Ah, sí.
Que, en fin, menos ser un modelo de salud, son de todo, ¿eh? O sea, es tan insano estar excesivamente delgado como excesivamente, como con un sobrepeso importante. Y no sé por qué hemos demonizado, yo creo que con razón, esas modelos hipersílfides. Y en cambio parece que, en fin, que estamos exaltando de una manera desde mi punto de vista, un poquito excesiva a las modelos curvis, llamándoles además mujeres, mujeres reales. Hombre, pues no, hay algunas que no son mujeres reales. Tampoco se ve eso por la calle, ¿eh?
Hay incluso ahora muñecas que en parte está bien, ¿no? Que en esa diversidad que hay, que no solamente lo han hecho con ropa en el textil, ¿no? Que hay incluso ahora marcas de ropa específicas para mujeres con sobrepeso. Estamos hablando de sobrepeso, no de obesidad mórbida, pero que es verdad que hay muñecas que se hacen Barbies, ¿vale? Que teníamos todos el estereotipo de la Barbie pelo largo, rubia, con mucho pecho y finísima. Ahora las hay de todo tipo y condición, de raza, con el culo gordo, más bajitas, que eso es verdad.
Eso está muy bien, porque las mujeres son todas muy diferentes, es verdad, pero de ahí a pasarnos de la raya, cuidado, porque hay muchas veces una línea muy, muy fina. Bueno, voy a meter aquí en medio una noticia. A mí esto me pone los pelos de punta, por no decir otra cosa. En libertad condicional, el acusado de violar a su bebé de 19 meses y transmitirle el virus del papiloma. Parece que la instrucción todavía está abierta de este caso. Evidentemente, hay indicios que podrían indicar que esto ha ocurrido, porque si no, este señor estaría en su casa tranquilamente con su bebé. Pero, hombre, a mí, cuando hablamos de un delito tan gravísimo como es la violación de un niño de 19 meses, al que además se le contagia una enfermedad, hombre, supongo que los jueces tendrán sus razones. Yo ahí no me voy a poner más papista que el Papa, ni más jurista que los juristas, que saben de esto un montón y yo no tengo ni idea. Pero a mí me inquieta mucho escuchar estas noticias. No sé a vosotros.
A mí me aterra, pero me aterra pensar que este tipo esté en libertad y claro, pero me pasa un poco como a ti, es decir, tiene que haber algo poderosísimo que desconocemos, motivo por el cual han decidido dejarlo en libertad, o probablemente no existe tanta certeza de que sea este señor, en cuyo caso, si esto no hubiera sido así, a este hombre le han desgraciado la vida.
Hombre,
es
pues
decir,
sí.
Sea como sea, me parece terrible.
A ver, dice, el juez mantiene que es una posibilidad basada en dos informes médicos porque él tiene el virus del papiloma humano.
El padre.
Eso es. Entonces, el que él portaba, podría ser el causante, lógicamente, del contagio de su hijo, pero eso no necesita, no implica que haya habido contagio, contacto sexual. Por eso, como está también esa línea...
Sí, pero luego, claro, hay una exploración del bebé donde se le detecta una fisura... O sea,
sí, podría ser objeto de abuso sin que eso supusiera... En fin, que están ahí dirimiendo con esos informes médicos, pero sí que sobrecoge pensar que ante la posibilidad de que fuese así, esté en libertad. Porque, claro, y si se demuestra que sí que abusó sexualmente de él, que le contagió y que ha sido él el causante de esto, que es aberrante, porque está libre.
Claro. Es muy complicado.
Yo es que cada vez soy más partidario de la prisión permanente revisable. Lo digo de verdad. A mí, ojalá que esto sea una falsa noticia y no vaya a pasar nada, pero no es la primera vez. Es decir, es el horror, ¿no?
Es tan terrible cada vez que escuchamos noticias que tienen que ver con la pederastia, con el abuso de niños. Y es que están a la orden del día. No hay semana en la que no se desmantele una red de pederastas. No hay semana en la que no la policía no intercepte fotografías, documentales, en fin, que son algunas realmente espeluznantes. Yo no sé si esto ha existido siempre o nos estamos volviendo cada vez más locos.
Nah, siempre ha existido. Mira, yo tengo tres debilidades, que son los niños, los ancianos y los animales.
Pues sí.
Y cualquier noticia que leo que les afecta o que son barbaridades, me termina afectando. O sea, es que no me quiero ni imaginar que lo que has contado sea verdad. O sea, no me lo quiero ni imaginar.
Bueno, pues cambiamos a otra cosa que tiene que ver con la medicina. La homeopatía, el reiki y la acupuntura van a salir de los centros sanitarios. Que lo sepan ustedes. El gobierno emprende una ofensiva contra las pseudociencias y anuncia un plan para prohibir la publicidad engañosa de terapias sin aval científico. Es decir, estas terapias, la homeopatía, la acupuntura... con las que ya nos habíamos familiarizado.
Oye, sobre la acupuntura, ¿no? Sí.
Perdona, yo he ido a... Yo me acuerdo una vez que cogí un gripazo, pero mortal. Oye, me pusieron cuatro agujas. Estuve como 3 horas con un fiebrón de me pegó como un subidón. Sí. Oye, y al día siguiente estaba como una rosa. Yo no digo si sí o si no, o si fue casualidad, pero
pero
yo,
los chinos utilizan la medicina china de
pero,
igual, la
pero
desde
hace
china,
milenios.
Si podemos llamarla así, porque sí, tampoco es que haya, sí, si utilizan este tipo de técnicas como la acupuntura. No sé, la homeopatía a mí me parece una chorrada, pero la acupuntura, no porque a mí me hayan puesto nunca, pero si un país tan desarrollado como China la utiliza, a lo mejor es que tiene algún beneficio. Pero a lo mejor esto que estoy diciendo es una barbaridad, ¿eh? Que es que no lo sé, porque nunca me la he puesto y si me duele la cabeza no me voy a poner una aguja en la frente, lo tengo muy claro.
Pues deberías probar, a lo mejor, porque a lo mejor te lo quita.
No sé. No.
Yo hablo desde mi humilde experiencia. A mí me
da un poquito de respeto.
Sí, a mí también.
Bueno, pues nada, como ellos les da respeto, sí, que sepáis que no os va a pasar. Que si vais a un hospital, nadie os va a clavar más agujas que la de la inyección de turno. Las otras no.
Yo no dudo que la tradición milenaria china y la medicina, pero si eso no lo tenemos probado, testado y patentado y homologado en nuestros centros sanitarios, no tiene mucho sentido que se aplique, ¿no?
Sí, el problema es que, como hemos sabido de noticias en las que incluso había personas que habían confiado tanto en estos remedios, que luego acababan muriendo de cáncer.
Bueno, porque ya, bueno, la gente...
Claro, claro. En fin. Entonces yo creo que ha sido como la medida drástica, ¿no?
A decir, esto no es una terapia. Si te duele un brazo, que te ponen algo así,
claro,
les, ¿eh?
No, si
no para quitar
una,
el cáncer y todas esas cosas, que eso es una barbaridad.
Si tienes una tendinitis, si tienes eso. En mi caso,
pero no, o sea, pero eso sí gripe. Que lo utilizan tú vas a un fisioterapeuta y vas con una dolencia muscular y sí que te pinchan, pero te pinchan el músculo para esto sí, pero esto no es acupuntura china, esto es otro tipo de
aquí no pone acupuntura china, compañera, pone la acupuntura.
Pues lo que está diciendo él es que no.
Hay una, sí, pero vamos.
Lo de los chinos lo he dicho yo.
A mí me han tratado con estas cosas y sí que lo contemplan, pero te pinchan el músculo. Oye, todos los deportistas de élite, os aseguro que más de una vez y más de dos y más de 10 les hacen estos tratamientos que sí que tienen una base. Quiero decir, una cosa es la acupuntura y otra cosa es un tratamiento muscular que sí,
con
que como las corrientes y todo esto.
No sé.
Sí, pero bueno.
Es que no me acuerdo, era no sé qué seco, una punción seca.
Excluir como una terapia de sanidad que se que no compita con un tratamiento de hospital.
Bueno, pues ahora, eso parece lógico. Y el que quiera probar este tipo de tratamientos, que vaya
vas con una dolencia muscular
y, ya está.
Y no te pinchen la oreja, ¿me entiendes? Porque esto no.
Bueno, que vamos a terminar la tertulia con la noticia del día. No se habla de otra cosa, por lo menos en la redacción de este programa. Porque desde que hemos llegado hasta mañana, hemos encontrado, en fin, el objeto ideal para regalar estas Navidades. Yves Saint Laurent, no uno que pasaba por la esquina. Quiero decir, Yves Saint Laurent, que es una marca, en fin, con su reputación, ¿no?
Por los suelos.
Ha lanzado una colección de joyas con forma de pene. No es que tengan forma de pene. Aquí tenemos la bonita foto. Es que son unos pendientes y un colgante del que penden, si me lo permiten ustedes así, unos bonitos penes bañados en oro, eso sí, muy finos. Mira, Jaén, cómo está mirando.
A ver. A mí no me gustan.
A ti no te gusta, como que no...
Y no tengo nada contra los penes, que quede claro. Pero estos pendientes son horrorosos.
Los vecinos.
Y no le hacen justicia a un miembro como Dios.
Por favor. De momento tenemos pendientes y colgantes. La pregunta que se hace todo el mundo es...
¿Y el anillo para cuándo?
Perdón. Bueno, a ver, un momento. Hola ya, eres el hombre de la mesa. Lo siento mucho. ¿Tú tienes que opinar sobre esto?
Es que le falta algo, ¿verdad, Vicente?
Pero vamos a ver. Bueno,
perdón, sí, le sobra. Perdón, aquí le sobra todo. Le sobra colgante entero.
El que no lo vea, o sea, el colgante es, pues uno... Ya saben a qué me refiero, colgante. De unas cuerdas.
No, de una cuerda no, de una cadena de oro bañada. Bueno, oye, perdona. Bañada.
Y sobre todo,
¿y eso para eso
y cuánto vale? Y sobre todo, lo que a mí me parece muy feo es que los llevas colgados de las orejas apuntando sí. hacia el suelo. Y eso siempre es una visión Perdona. Fea.
Es como la tropa de los elefantes que tiene que ir para arriba.
Ahí está, ahí está.
¡Ay, madre mía!
595 euros vale la bromita.
El colgante. Bueno,
pero súmale los pendientes.
Los pendientes.
Los penedientes.
245 euros. Lo firma, en fin, quiero decir que no, esto no es una, no estamos en el Día de los Inocentes, nada, no, no. ¿Verdad? Yves Saint Laurent ha sacado esto, pero atención, es que hay otro, otro objeto de gusto exquisito también, y es que Prada, que estamos hablando, que es que yo no sé lo que les han dado de comer a estos señores últimamente. Prada no. Calvin Klein, perdón, de Prada no digo nada de momento. Calvin Klein ha sacado unos guantes para fregar, señores, largos, te cubren el codo.
Como
mira,
Hilda.
Como, ahí estamos, como la Hilda, pero para fregar.
Pero de látex.
De látex, exactamente, que es un regalo también de muy buen gusto.
De 150 euros estoy leyendo aquí.
Los guantes de,
los guantes de látex, látex este de Calvin Klein.
De
Calvin
lo mejor Klein. De todo es que son Fenomenal. Rosas y para mujeres. Qué bien, fíjate tú.
Pues mira...
sabe que te digo...
Pues mira, pues yo le veo la ya. Pues yo le veo la
ya. Más cortitos, pero más económicos.
Pero es que tenemos que Isabel Marant, que también es otra gran firma, saca, atención, el estropajo de firma, que es como un Scotch Brite de toda la vida, pero pone Marat. 9 eurazos que te cuesta el estropajo. ¿Eh? Sí, ¿qué os parece?
Pero bueno, vamos. Sí, sí,
estamos, me parece
estamos todos fatal.
Que nos hemos vuelto locos. Sí, bueno, yo no. Yo no, porque no pienso comprar ninguno de estos objetos.
Perdona, perdona.
Pero los grandes diseñadores, las grandes firmas, por favor, que retomen la medicación, que están muy mal pero últimamente. Dejan que de retomen ya esa medicación.
Dice,
no la
francesa
dejen.
Céline dio mucho que hablar la última edición con una bolsa de plástico de supermercado que se pagaba a 500 euros.
Ya, pero escuchaos,
que es el regalo de firma popular.
Hay una marca de moda urbana que se llama Supreme, que es exclusiva del mundo urbano, no sé qué tal, que sacó un ladrillo, que es un ladrillo que pone Supreme, pues ya está. Bueno, pues se ha llegado a pagar 895 euros por un ladrillo que pone Supreme y que se vendió de segunda mano, porque encima esto es lo que hacen, que son muy selectos vendiendo, o sea, que son como
mira,
muy poquitos.
No
hay que ser borrico.
No quiero saber cómo van a ser las cartas de los Reyes Magos de este año, con esta bonita oferta. Pero guantes de fregar, todo de firma, ¿eh?
Queridos Reyes Magos.
Estropajos.
No quiero penes colgantes apuntando hacia el suelo. No quiero guantes de fregar estilo Hilda. Las bofetadas ya las doy a dos manos, a cascoporro. No se preocupen ustedes y no me traigan ninguna de estas estupideces, por favor.
Y si te las traen, ya sabes la respuesta. Voy a decir una... Que se las meta por donde le quepa.
Ahí está, efectivamente.
Todo por la
misma capa.
Si no hay demanda, no hay oferta. En fin, o sea que...
Sí, que sí.
Que ya tienen ustedes un ratito para reírse en su casa. Vicente Olaya, hasta la próxima.
Ha sido un placer, Eli.
Del yacimiento arqueológico al colgante pendiente. Vale, hasta luego, Esther Jaén.
Voy a pensar al respecto.
Te regalé un estropajo de esto. Esto me llega
bueno,
a mí. 9 euros. Estropajo de firma.
Te digo lo mismo que a los Reyes.
Hasta luego, Nieves.
Voy a mirar con Vicente los patinetes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Carmen, querida crítica de trailers, estoy agotada. Yo, después del final de la tertulia, ya no sé qué pensar del mundo. Ya lo que me faltaba para rematar es la sección de crítica de trailers. No lo digo por nada, sino porque hay trailers...
Dilo.
Hay trailers que no se entienden. Hay otros...
La mayoría.
...que te destripan la película. También. Hay otros que te hacen un spoiler que dices, ya, ¿pa' qué? Pero encima no te da tiempo ni a ver el trailer entero. A mitad de trailer te hacen el spoiler. Luego hay otros muy trabajados y bien hechos. Bueno, pues de esto ya saben ustedes, de comentar los mejores trailers de las mejores películas, de los mejores estrenos de la semana, se encarga nuestra crítica de cine frustrada.
No digas el nombre, que es spoiler.
Bueno,
ya salta la alarma del
crítica
spoiler.
De cine frustrada, pero crítica de trailers en pleno apogeo.
Ahí está.
Bienvenida, compañera.
Buenos días. Buenos días, Nelly. Buenos días, fanses.
Bueno, fanses. Tiene muchos.
Sí,
hay
por,
que
por
decirlo.
Por lo menos dos.
Fanses que siguen muy atentamente esta sección. Para empezar, para saber entender a los críticos de cine. Porque, claro, estamos en crítica de trailers, que es como el primero menos uno de crítico de cine.
Exactamente.
Si queremos prosperar en algún momento,
eso es,
tendremos que ir aprendiendo el vocabulario.
Y no es fácil, y... porque los críticos de cine han muerto con sencillo.
Bueno, exactamente. Tienen su propio lenguaje. No sabemos qué se comunican con él, pero algo debe haber ahí, ¿sí?, oculto. Pero bueno, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué términos aprendemos
bueno,
hoy?
Bueno, antes de decir el término de esta semana, tengo que hacer un aviso, que esto lo estamos haciendo muy alegremente esta semana, o sea, toda la semana, y hay que avisar. Vamos a ver, queridos niños y niñas, esto no lo hagáis en casa.
¿El qué?
Entender a un crítico de cine es para profesionales.
Vale, vale.
No lo hagáis en casa. Nosotros lo hacemos aquí porque estamos rodeados de todas las medidas de seguridad y tenemos al otro lado del cristal a Juanjo Ceballos y a Belén Almonacid, que están ya preparados por si tienen que acudir al y pasa algo. Repito, no lo hagáis en casa. Vale, dicho esto, ¿qué hemos aprendido esta semana?
A ver.
Pues que ya no se dice análisis.
¿Que no se dice análisis?
No, ¿tú vas a hacer un análisis de una película de cine? Pues no se dice análisis.
Ah, no. ¿Y ahora cómo se dice?
Deconstrucción.
Pero deconstrucción es...
La película se deconstruye.
Pero como su propio nombre indica, eso consigue coger la película y dejarla al Sound Cisco, digo yo.
Sí, exactamente, que es lo que hacen los críticos de cine. Pues eso, lo que acabas de decir.
Bueno, también
básicamente,
tienes razón.
Deconstruyen.
Entonces, este crítico ha deconstruido muy bien la película. No sé, es que no sé cómo utilizarlo.
Sí, vamos a proceder, por ejemplo, te digo, hoy vamos a proceder a la deconstrucción de los trailers de las películas Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Malos Tiempos en el Royal y Colette. Vamos a ir deconstruyendo estos trailers.
Bueno, ahí te veo,
puesta.
Que el término te ha gustado y lo manejas con una cierta soltura.
Estoy yo muy bien esta semana.
Habrá que ver si la has encajado bien en la frase.
Bueno.
Le ha aparecido algún crítico diciendo, eso ahí no... Pero bueno, bien, vale. Deconstruir.
Deconstruimos primero, ¿te parecen los Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald?
Venga.
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos... Seremos libres. Uníos a mí. O morid.
A ver, ¿qué pasa?
Básicamente, este tráiler y esta película es sobre cómo hacer una película de Harry Potter, que es una buena franquicia, que mira qué bien que nos va, qué dinerito que vendemos, todo mechando así de lado, pero sin Harry Potter.
Ah, o sea que...
Esto es Harry Potter sin Harry Potter.
pues está muy bien. Así visto en principio, pues no sé yo qué decirte. Sí,
es la segunda de Animales Fantásticos. La principal diferencia...
Me sonaba a mí, que esto ya, ya lo había oído antes.
El señor este del tupé que soltaba Animales Fantásticos en la primera película, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Newt Scamander. Uh-huh. Pues ahora continúa. Las principales diferencias con Harry Potter es que aquí el malo puedes decir el nombre.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque Voldemort no se podía decir el malo.
Vale.
Que no puede, cuyo nombre no puede ser pronunciado.
Y aquí pues
ahora,
malo.
Ahora dices Grindelwald, que es el malo, y no pasa nada.
Vale.
A ver, ha saltado la alarma y te spoiler, pero es que, vamos a ver, el malo ya se sabe en la primera película. Señor de la alarma.
que vamos... Pero claro, a lo mejor hay gente que no ha visto la primera película, crítica de trailers.
Pues bueno, que se la vean, que esta es la segunda y hay que venir preparado al cine.
¿Y qué tal el tráiler? ¿Qué se ve en el tráiler?
Pues está bien. Una cosa que no he conseguido ver y que tengo que decirlo porque todos los fans están pendientes, no puedo confirmar, aunque lo he intentado, no puedo confirmar que sale el conjuro Wingardium Leviosa.
Porque no aparece en el trailer, claro.
No se ve, no lo puedo confirmar. Sé que todo el mundo está pendiente. Era exactamente la expectación que despertaba
la
película.
Bueno, el mundo entero.
Todo, sí, que haríamos sin los pendientes eso, sí, sin el conjuro Wingardium Leviosa.
No mencionemos los pendientes, por favor.
Venga, vale.
Vale. ¿Recomiendas el tráiler?
Sí, está entretenido, sí. Salen las cosas de magia, las varitas, los magos,
¿no te destripan la película?
No, sí, es que son todas iguales, las de Harry Potter.
Ah, bueno. O sea, que aunque te la destripe el tráiler, da lo mismo.
Se ve bien.
Bueno, pues ahí tenemos el primer tráiler. Apuntas por si tengo un... ¿Cuánto dura?
1,53.
Por si tengo un 1,53 minutos tontos, pues a lo mejor bien. hasta sí. Me lo veo.
No es que sea para verlo tres veces, pero una sí.
Vamos con otra.
Malos tiempos en el Royal. Escuchamos el tráiler.
El bien, el mal, el de Dios o no, rojo o negro.
He hecho cosas horribles.
Como todos, es una putada, trae el whisky.
Viendo el tráiler, no sé, escuchando, yo no me entero de nada. ¿De qué
yo
va
tampoco,
esto?
Yo tampoco me entero.
Ah, no, pues es que está muy bien.
Puedo decir dos cosas. Una, que la música está muy bien. Yo este tráiler lo recomiendo porque la música es así 60, 70, está muy bien,
vale.
Está entretenida.
Pero ya tiene un punto.
El tráiler, básicamente, no me entero de nada. Yo, a ver, toda la semana, semana tras semana, digo esto. No es que yo no ponga ficción, es que hay trailers que no se entienden, ya está. Bueno.
Nada.
Pero este tiene una cosa curiosa porque yo luego me documento y miro en internet las películas, más que nada para poder decir algo.
Ya.
Fíjate, esto es una historia que ocurre en un hotel que está encima de la frontera entre Nevada y Arizona, ¿vale? Uh-huh. De manera que una mitad del hotel... Bueno, no se ve en el tráiler, es verdad, es spoiler. Pero es que es curioso y tenéis que ampliar los conocimientos sobre...
Le vamos a dejar que dé algún datillo más, que después que se la busca en la Wikipedia, tampoco le vamos a frustrar a la chica.
Eso es.
Venga, a ver, ¿qué pasa?
No me mate la ilusión.
Tenemos un hotel en una frontera.
Eso es.
Bien.
Pero medio hotel está en Arizona y medio hotel está en Nevada. ¿Qué ocurre? Que en una parte del hotel se puede jugar, pero no puedes beber. Y en la otra puedes beber, pero no puedes jugar, porque la legislación es diferente. A ver, es como si un suponer... tú haces un hotel y una parte está en Almería, ¿ah? Y otra está en... ¿Qué es lo que hay encima de Almería?
Mira, déjalo en Huelva y Portugal, por ejemplo. No sé, dos países distintos por lo menos, es. Porque hay diferencias entre los estados.
Bueno, esto a los críticos les ha gustado, así que miedo me da.
Ah, vale. Le ha gustado. Miedo te da, no me extraña nada. Bueno, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Malos Tiempos en el Royal.
¿Se ve quién es el protagonista o algo?
Bueno,
algo
sí, hombre, vamos a ver, que tengo que decirlo. Chris Hemsworth, que además ha tenido que adelgazar un montón porque venía de hacer el rodaje de Los Vengadores.
Este es
estaba
Thor.
Muy mazado. Este es Thor.
Perdón, el señor Pataki.
Thor,
para entendernos todos.
Pataki.
Toma, pues está bien.
Sí, y además.
Está de buen. ¿Aparece en el tráiler?
Aparece en el tráiler.
Pues solo por eso merece la pena verlo.
Pues está a reconocerlo porque ha tenido que adelgazar 12 kilos. Ha tenido 12 kilos de maza ha tenido que perder. Porque venía de encarnar al Thor. De todas maneras, merece la pena, ¿eh?
Vale.
A ver, Chris Hemsworth con 12 kilos más o menos da lo mismo.
Vale, me apunto para verme el tráiler. Vamos con otra.
Venga, ponnos rápido a
mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir.
¿Qué?
Esas historias que me contaste el año pasado.
¿Las de la escuela?
Sí, esa podría ser mi próxima novela.
esta la resumo rápido. Es
la de escritores.
La historia de la escritora Colette.
Sí.
Sidón Gabriel,
vale.
Colette.
Sí.
Que, pues eso, es la historia de la escritora. Que quieras saber más, que se mire la Wikipedia.
Ah, o sea, ¿hasta aquí hemos llegado?
Hasta aquí hemos llegado porque es...
Bueno, la vagancia ya...
No, no sé, yo no, es que nos hemos quedado sin tiempo, yo diría más, pero es que ya son 58.
Bueno, pero no, y si de todo este rato que estás hablando hubieses dicho algo más del tráiler, ¿me lo recomiendas?
El tráiler está... Bueno, está bonito. Está bonito, sí. Para
paisajes,
una tarde de lluvia
no
así,
sé,
tontorrona, está bien.
¿Interiores que se ve?
Pues se ve de todo un poco.
En fin, no
para
hay manera.
Para una tarde de lluvia tontorrona, te lo
miren
pones,
que lo intento semana tras semana. No me entero de nada. Luego me tengo que ver yo los trailers, a ver si... En fin. Muchas gracias, crítica de tráiler. La próxima semana más.
Venga, hasta
muchas
luego.
Muchas gracias. Llegan las noticias. Los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos. Mañana volvemos, ¿eh? Que es viernes.